Ser podcast.
Españoles, la semana que viene se cumplen 50 años de la muerte del Generalísimo. Medio siglo. Y sin embargo, nadie ha tenido la decencia de conmemorar el verdadero hito histórico de aquel día. Mi discurso, ese momento en el que con voz temblorosa y pucheritos varios anuncié al país: Franco ha muerto. ¿Acaso no fue eso lo que marcó el fin de una era? ¿No fueron mis pucheritos los que abrieron las puertas de la transición? No pido mucho, solo un busto en la entrada de Radio Televisión Española. Un minuto de silencio en los telediarios. Una camiseta con mi cara y el texto: Franco ha muerto, pero yo sigo llorando.
Nuestros dibujantes desde Gijón nos escucha Julio Rey. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
Muy buenos días desde el barrio de la Arena de Gijón, efectivamente. Perfecto.
Creo que en Tenerife, ¿no? Mauro Entrialgo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenas. Sí, aquí estoy. He sido invitado por la denominación de origen Tacoronte Acentejo. Vale. Y por la librería Lemus de La Laguna, con lo que llevo aquí 3 días firmando libros y visitando bodegas y tomando vino. Todo cosas buenas.
No es mal plan, haciendo caja y bebiendo y comiendo. Aquí junto a mí, Carla Berrocal. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Y José María Pérez Peridis. Hola, José María.
Buenos días.
Quienes los compañeros como Mauro, que está hoy fuera, y Julio, que no te ve. O sea, José María, toda la vida en este programa se ha sentado en el extremo y hoy por primera vez se ha acercado un poquito más a mí.
Es que te veía muy solo.
No, yo creo que es ideológico.
Pero ¿cómo le has dejado, Javier, si eso no te gusta a ti mucho? Ya,
lo sé, tengo la cabeza ahora mismo a punto de explotar, pero no sé muy bien qué
significa. Ha sido iniciativa propia.
¿Te estás acercando a mis ideas, José María? No.
Bueno,
a ciertas edades.
Es que no sé cuáles son tus ideas.
Ya, eso es lo bueno. Mira, es señal de que he hecho algo bien. Que estabas cuando escuchabas este sketch con Arias Navarro, mirabas como yendo.
Igual os habéis, yo lo hago mejor.
Igual os habéis, no, yo creo que era gesto de igual os habéis pasado. Igual os habéis pasado.
Yo lo hago mejor.
¿Imitas a Arias Navarro también?
Sí, hombre.
¿En serio?
Sí.
Venga. A ver, Españoles ha muerto.
Es así. Españoles, Franco ha vuelto.
Pero perdona, eso es un mix de Franco y Arias Navarro.
Pues
no,
claro,
no sí, se identifica. Sí, bueno, sí, eran lo mismo, ¿no?
Sí, sí. Eran las dos caras de la misma moneda.
Ya, ya.
Sí.
Claro, ahora todo el mundo habla de qué hacías aquel día. Antes yo comentaba con Lourdes que básicamente tú y Mauro, igual, yo me acuerdo de que no había colegio, no me acuerdo de nada más. Y yo pensaba, a ver si el próximo caudillo también se muere pronto para que tampoco haya colegio. Yo
pensaba, pero pero no había televisión, ¿no? La televisión me hacían como en Semana Santa, ¿no? Ponían vidas de santos o música clásica, algo muy aburrido.
Sí, sí, pero tú, José María.
¿Qué?
Que ese día.
Yo fui rápidamente a la Plaza de Oriente a hacer bulto.
¿A la Plaza de Oriente?
Claro.
¿Pero por qué la Plaza de Oriente? La Plaza de Oriente era la que se usaba para hacer los actos del régimen, ¿no?
Claro, pues eso, a echar de menos a Franco.
Ah, vale.
Era una ironía, pero para gente de la época.
Sí, hay que explicarla.
Es que eres muy joven.
Ya, pero en serio, tú en esa época estabas... ¿Estabas ya en algún periódico? ¿En qué periódico era? ¿En Pueblo? No.
No. Estaba en Informaciones.
En Informaciones, sí. ¿Y cómo recuerdas en la redacción aquel día?
Pues no me acuerdo porque no estaba en Informaciones.
Joder, José María, estás en plan destroyer.
¿Qué te pasa hoy? Te has cambiado de silla y...
Es verdad, es el cambio de silla.
Vamos a ver. Yo no entré en Informaciones hasta que vino el espíritu... Bueno, sí estaba Arias, sí estaba en Informaciones, pero no estaba en el periódico, yo no iba al periódico. Y iba al estudio de arquitecto y bueno, pues es esa alegría contenida que teníamos muchos, ¿no? Porque todavía pintaban bastos, es decir, que no se sabía y se podía esperar una turbulencia o algún... Pero bueno, nada... Una alegría que se me salían los ojos, se me saltaban las lágrimas. Yo tenía pelo, como decíais vosotros antes, estabais hablando de los calvos, ¿eh? Y lo que procuraba era que no se me cayera el pelo, ¿comprendes? No podías ir. Pero bueno, todos íbamos a tener nuestra celebración. Yo sabía que iba a haber libertad de prensa y que iba a ser un momento importante, la libertad, ¿no?
¿Lo sabías?
Lo sabía. Lo sabía por una razón. Me acuerdo que estaba hablando en Informaciones aquellos días con Harry de Bellius, que era el corresponsal del Times, ¿eh?, de Londres, en Madrid. Y decía, uy, yo lo veo mal, tal. Y yo le dije, mira, Harry, por una vez tienen que salir las cosas bien en la historia de España. Es que
¿Y de quién hacías caricaturas? Porque hasta de Franco, mucha gente, muchos jóvenes no saben que no se podían hacer caricaturas, pero de muchos políticos tampoco, ¿no?
No,
¿de qué hacías
tampoco,
en Informaciones?
Pues yo hacía lo lógico en esos casos, en general de política internacional.
Ah.
Que era lo que te dejaban hacer.
Pero lo más neutro, digamos, ¿no?
Recuerdo que hice una caricatura de Arias y me dijeron, mira...
Ponle pelo.
Mira, no, métetelo
no.
Por...
No. Mejor nos haces una del Papa, que ahí yeah. también... ¿no?
Ahí, bueno, ahí también podías...
Entonces, publiqué la primera de Pablo VI, o sea que...
Yo me acuerdo cuando fui al Archivo General de Alcalá, que me enseñaron un montón de caricaturas censuradas de política.
Bueno, ahora que cuentas esto, mira, me acabo de acordar, hace un par de semanas estuve en casa de Carlos Jiménez, del dibujante. Hicimos una entrevista, luego fui poco después con Nieves con Costrina también a tomar...
A merendar,
exacto, porque son fans mutuos, digamos. Y hace unos días Nieves me mandó una foto que le había enviado un historiador que estaba trabajando en los archivos de Alcalá de Henares sobre otra historia, un libro que estaba escribiendo, y tropezó con el informe de la censura sobre la primera edición de Paracuellos, de Carlos Jiménez, que es del año 77. Entonces, el informe era muy gracioso porque era el
y
clásico.
Y todavía funcionaba.
Esto es lo que quería decir. Era curioso que no había muerto Franco, pero seguían vivos los franquistas. O sea, había mucho, cosa que también se puede decir de ahora, ¿eh? Había gente que seguía haciendo, había un departamento de censura que seguía funcionando, aunque ya, lógicamente, sin demasiadas atribuciones. Pero por si acaso seguían haciéndolo. Y de hecho, el informe era un parrafito, y además es muy bonita la foto porque es un párrafo escrito a máquina. Y el informe decía, este libro de historietas gráficas es claramente de ideología pseudocomunista y tal, porque presenta los auxilios sociales como si fueran cárceles. Y obviamente los niños allí crecieron tal. Pero luego decía el censor, sin embargo, como estas historietas ya se habían publicado sueltas
en el Papus,
dice, nada podemos hacer por evitar su publicación. Entonces firmaba y decía, adelante con ello, ¿no? Pero lo bonito era eso, que era del 77. Sí. Y que seguía viendo censores con manguitos todavía leyendo libros y haciendo informes.
No, digo, no, civiles,
tengo esa edición de papel vivo, era.
Ah, sí.
Un albumcito que tenía como 48 páginas comparado con el tocho que te llevaste el otro día.
Sí, era mucho más manejable, ¿no?
Pero es que hasta pasado uno o dos años que la cosa se fue, que iba en serio, No te creas, yo recuerdo en Aguilar habíamos hecho una asociación cultural y no nos la legalizaban, y ya estaba hecha la ley de asociaciones, pero no había nadie que empujara el papel hacia adelante, ¿no?
Es muy bonito revisar ahora muchos chistes de humor gráfico de aquella época, que si no sabes lo de la ley de asociaciones, muchos chistes hablaban de asociaciones, y dices, ¿pero por qué hay tantos chistes sobre asociaciones?
Claro.
Y la gente no sabe que era la primera ley la que precedía a la ley de autorizar los partidos políticos, ¿no?
Claro. Julio.
Sí.
Te lo estás pasando bien, ¿no?
Sí.
¿Qué haces?
Sí. No, no, bueno, escucharos,
mirando
compañero.
Las vacas.
No. Estoy en Gijón. Y las vacas las tenemos un poco más lejos. Pero que sí. Bueno, yo ya lo he contado aquí. A mí yo lo viví en la mili. Y además desde dentro.
Joder, eso...
O sea que... Porque nos acuartelaron y la verdad es que yo estaba haciendo la mili enchufado en Madrid... Y me tocó esa noche que nos acuartelaron a todos, nos bajaron sucesivamente veces al patio en plan castigo porque éramos incontenibles.
Por haberos reído.
Sí, la verdad es que había mucho jolgorio y sinceramente había botellas de he de decir y hacer patria de sidra al gaitero, porque claro, el champán no todos podíamos permitirnoslo. Y luego cuando el entierro, pues me tocó en una azotea allí en previsión de que pudiera atacar al enemigo, pues con un policía nacional, y lo tengo como un recuerdo, pues sí, bueno, que pesaba lo suyo.
¿Pero te acuerdas de la azotea en concreto que estabas protegiendo?
Sí, bueno, protegiendo, porque yo he de decir que en la mili pegué solo dos tiros y me arrestaron porque francamente era muy malo. Entonces, pero no, sí. Lo
¿Pero
viví
te arrestaban
ya.
por no acertar en el blanco o cómo?
A mi nivel sí, porque era
vergonzoso. Porque casi matas a alguien.
Sí, era vergonzoso. Pero no, la verdad que me daba mucho miedo. Joder, las pistolas dan mucho miedo. Y además esas pistolas antiguas que pesaban una barbaridad y luego que ya no estaban en un servicio óptimo de uso. Y la verdad es que sí que a mí me impresionaba mucho. Y luego, pues sí, cubrí el sepelio del dictador en la Moncloa, o sea que podéis imaginar, aunque lo mío fue cómodo comparado con los pobres compañeros que les tocaba cubrir todo el trayecto, que los tenían ahí desde las 2 de la madrugada, ahí en casi en posición de firmes, y cuando llegó el féretro del dictador, algunos se caían ya derrumbados, ¿no? Fue bastante, en fin. Y luego, ¿no?, de mencionar también lo de los censores, es decir, que efectivamente ya no estaban operativos, porque yo creo que el franquismo pensaba que Franco iba a ser eterno, y su muerte incluso les pilló por sorpresa, y el otro día en un documental estupendo pudimos comprobar que le alargaron la vida de una forma vergonzosa, porque estaban improvisando cómo podían continuar con el régimen, ¿no?
Es muy gracioso pensar en ese departamento de censura, que no sé dónde estaban, de qué ministerio dependía, ¿lo sabéis? ¿No?
De turismo información.
De Fraga.
Sí, claro, que alguien no llamó a esa puerta, ¿no? Entonces ellos seguían con lo suyo, como si no pasara nada, y ellos seguían censurando, que era para lo que les habían contratado.
Pero es curioso porque la gente no sabe que el Ministerio de Información y Turismo, cuando hacía la censura, o sea, ejercían informes de todo. O sea, quiero decir que no era que solamente hicieran informes de las obras que se fueran a censurar, que esto la gente igual no lo sabe. Yo no lo sabía, por ejemplo. Yo pensaba que llegaban y censuraban las obras así.
¿Y
como
de qué
mal.
Leíste informes, por ejemplo, Carmen?
Yo leí de Garbancito de la Mancha, de la primera película.
Hombre, es muy subversivo, claro.
El primer largometraje. Sí. No, pero por
Hay
curiosidad.
Hay mucho riesgo ahí. Sí.
Pero por curiosidad, de Furtivos también me llamaba la atención que una película tan bestia como es Furtivos pasara a la censura también. Que es una de mis películas favoritas, por cierto. Y bueno, pues no sé, cosillas un poco raras que me gustaban a mí, la verdad.
La verdad es que esa es una entrevista que siempre me hubiera gustado hacer. Entrevistar a un censor arrepentido, ¿no? Que nos hubiera hablado de su vida, Pero bueno, a eso hemos llegado tarde en este programa.
Igual que... queda alguno por ahí.
¿Tú crees? No, no creo. Sí. ¿No?
No, yo creo que no, ya.
Arrepentido.
Sí.
Bueno. Algunos se lo curraban más, otros se lo curraban.
A lo mejor todavía
menos,
hay alguno que sigue haciéndolo, ¿no? Y está con el ángel, se fija, haciendo un informe de sur.
En su casa, ¿no? Bueno, existe en IMDb, ¿sabéis lo que es? La,
sí, la base de datos, ¿no?
La base de datos de películas. Hay una sección muy divertida que es información para padres. Y entonces ahí van muchos padres americanos maga y te ponen lo que opinan de películas súper blancas, o sea, de la Blancanieves, cuidado, hablan mal del trabajo, tengan cuidado porque ella parece que se ha drogado y se queda dormida. Y hacen como una especie de interpretaciones de cada película para niños que lo flipas.
O sea, los enanitos son un sindicato en esa película.
Pero hombre, había censura eclesiástica, lo sabes.
Bueno... Había más por parte de la iglesia.
Pero que se llamaba censura eclesiástica. Sí. Y en los libros venía con censura eclesiástica. Y Neil Obstall, el obispo tal o el otro.
Vale.
Y en el cine, que bueno, pues para todos los que ahora son afines a los regímenes de este tipo, había en la iglesia todos los días la cartelera. Y ponía la película. Cuatro. Bueno, pecado mortal. Era más que grave.
A mí me gustaba mucho
los nuevos estrenos venían un poco con.
No, en el pueblo, en todos los pueblos.
Vale. A mí me gustaba la clasificación para menores con reparos.
Esa era.
Pero
esa
qué
era,
reparos. Yo lo veía de pequeño y digo, bueno, ya voy yo, pero un poco con reparo, a ver qué va a pasar.
Esa era 3R. Había 3R, uno, todos los públicos. Dos. Todos los públicos con un poco de cuidado. Tres para mayores. 3R.
Mayores con reparos.
Y cuatro, gravemente peligrosa.
Sí, sí.
Claro, gravemente todos íbamos de peligrosa. Cabeza gravemente peligrosa cuando nos dejaban.
Pero había alguien en la puerta que preguntaba a la gente, ¿tiene usted reparos? No, pase.
Todos se miraban. O sea,
pues yo creo que
había un reojo allí.
Joder. Nosotros de pequeños íbamos a un cine en el que había un señor que cuando te veía, evidentemente menor, decía, vosotros como sois pequeños, no decía no paséis, decía, id a la parte de arriba que se nota menos.
Menudo rojo ese.
Iba a decir que yo creo que estoy convencido que la conferencia episcopal le encantaría seguir ejerciendo ese tipo de...
Ya te digo.
De control moral, ¿eh? Sí, vamos, sí. Ahora mismo, estoy seguro, además.
Yo poco puedo aportar a esta conversación.
Más que aprender del pasado.
Porque nací en los 80, efectivamente.
Que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha criticado la resignificación de Cuelgamuros. Sabéis que ya se ha adjudicado lo que se va a hacer. Y quería confirmarte, Julio, que ya, la palabra ya. Dinamita no está en ninguno de los proyectos aceptados.
Es un poco sí. Una solución un poco
soez, yo la
soez,
pintaba,
¿no?
Con la bandera, fíjate lo que te digo.
O sea, pones el museo de la reinterpretación, o sea, de la... ¿cómo lo llaman? No
resignificación.
Resignificación.
Es decir, yo lo he llamado resignación. La resignación que vaya a los caídos.
El museo de la resignación. Que te resignas a que siga la cruz y sigue la capilla, vamos, ¿eh?
Pero además, ¿cómo vas a resignificar ese pedazo cruz? Yo que no entiendo cómo.
Ya, porque pones el museo de interpretación debajo, pero joder, la cruz es mucho más grande.
Pero bueno, las propuestas vuestras, una era dinamitarlo por parte de Julio y otra era dejar crecer la hiedra por parte de José María.
Bueno, incluso plantar alguna, pero...
Pero para que crezca por la cruz, ¿no?
No, bueno, que la hiedra sigue su camino. Camino de la naturaleza.
Como España.
Naturalizarlo. Yo habría planteado ese tema... como un jardín de la reflexión de el poder absoluto.
Yo digo pintarla con la bandera gay, a mí me parecería que ganaríamos todas.
Oye, que el jueves que viene, 20N, ya lo siento porque la gente se va a cansar de esto seguramente, pero creo que merece la pena. Quiero decir la fecha, los aniversarios.
¿Qué merece la pena?
Merece la pena recordar todo esto que estamos recordando, yo creo, ¿no? Significa que se cumplen 50 años.
Da un poco
años
pereza, Javier.
De la muerte del militar que durante casi 4 décadas gobernó este país. El historiador Ángel Viñas lo definía como el asesino mangante y traidor Francisco Franco. Carmina Gustrán, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Carmina es doctora en Historia Contemporánea, es comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, que son la serie de actos y eventos culturales que el Gobierno ha organizado a lo largo de 2025 para conmemorar este inicio de la vuelta a la democracia de nuestro país. Estuviste con nosotros hace unos meses, reflexionábamos sobre cómo reivindicar esa palabra, libertad, en estos meses que han pasado y que tú has dejado tu mundo de la academia por un mundo muy distinto para ti. ¿Tú qué has aprendido?
Pues he aprendido muchísimas cosas, pero sobre todo la necesidad de poner el foco más que en Francisco Franco, en toda esa gente que desde los barrios, desde las universidades, desde las fábricas, incluso desde las parroquias, las minas, los hogares, consiguió ampliar lo posible y empujar para conseguir la democracia y las libertades que hoy disfrutamos. Entonces, poner ese énfasis ahí es lo que creo que he aprendido que es necesario. Ya igual sí, o sea, esto no va de Franco, esto va de la libertad y la democracia.
Igual que la democracia no va de Suárez y del Rey, sino que va de la gente que la logró, ¿no?
Eso es. Correcto. Eso es lo que hemos aprendido que nos están también reclamando, ¿no? Y que es necesario. Y es cierto que desde la academia sí que se ha estado trabajando en esta línea en las últimas décadas y la historia social ha avanzado muchísimo y se han recuperado historias que, pues, Patronato de Protección de la Mujer o te fía, o el exilio desde una perspectiva más en femenino, más de a pie, pero queda mucho por hacer y sobre todo queda mucho en la parte de divulgación y en la parte de reconocimiento, ¿no? Entonces sí que eso es el ámbito en el que queremos seguir trabajando.
Alertabas hace poco en una entrevista sobre el revisionismo que estamos viendo de la figura de Franco, esto que todavía no, a menudo empezamos a escuchar y lamentablemente también lo escuchamos en los colegios, en gente muy pequeña, de es que Franco hizo cosas buenas. Bueno, pues esas cosas buenas también se habrían hecho, o mejores, si hubiera habido democracia, y esto es la lección que deberíamos enseñar.
Exactamente, sí, y es muy importante cómo cuentas las cosas. De todas formas, esto del revisionismo tampoco es algo nuevo, ¿no? A principios de los 2000 teníamos Pío Moa, que vendía muchísimos libros. La diferencia es que entonces las redes sociales funcionaban de otra manera o prácticamente no existían. Entonces, bueno, sí que hoy en día con los TikTok y Instagram y por ahí es mucho más fácil difundir según qué ideas, que además premian las ideas simplistas o polémicas. Pero bueno, hay muchísima gente trabajando para demostrar que eso pues no es así, ¿no? Y que cuando hablamos de hoy, qué bien lo hizo a nivel macroeconómico, pues está ocultando cómo se hizo eso, ¿no? Y de dónde venía igual ese crecimiento, ¿no? O se olvida comentar que España no llega a los niveles de desarrollo que tenía en los años 30 hasta bien entrados los 50, ¿no? Y que cuando empieza a levantar un poco la cabeza es a costa de la gente que se va de sus pueblos para irse a barriadas de chabolas en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, o que se van a Francia, a Suiza, a Alemania a trabajar, vamos, en condiciones que son muy parecidas a las que hoy estamos viendo aquí.
Eso
con los inmigrantes.
Remesas de migrantes.
Sí, sí, sí.
Era la palabra.
Pero mira, ahora que hablamos de los chavales más jóvenes, es uno de los asuntos de los que más hemos hablado en los últimos tiempos, que es la relación de las nuevas generaciones con nuestra historia. Quería que escucharais solamente un pequeño fragmento, es un trocito de una conversación que ha tenido el escritor David Uclés con un grupo de adolescentes en el Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda, en Jaén. Es un fragmento de Las Cuatro Heridas, que es el podcast de cuatro episodios sobre la guerra civil que Uclés ha creado para la cadena SER y que se ha presentado hace muy poquito.
¿Qué pensáis de Franco?
Es un tema complicado. Yo creo que no todo es como lo pintan. Yo creo que hay como muchas... Es que no sé cómo...
Pienso que no supo gestionar el país al 100%.
Lo hizo bien, pero cometió muchísimos errores.
Muchísimo.
¿Por qué lo hizo bien?
Porque si no fuera por él, actualmente, por así decirlo, España no estaría como está. Creo yo.
¿Cómo estaría?
Bastante mal.
¿En qué sentido?
¿Y qué habría pasado?
Estaría todo el mundo dividido.
A nivel de país.
A nivel de país estaría todo el mundo dividido.
Está dividido actualmente.
Eso te iba a decir.
Incluso mucho.
Bastante mal.
Tipo de economía, infraestructura.
Exacto. Una mejora.
Tema infraestructura. Tema infraestructura, yo creo que acertó en muchos aspectos, pero hizo muchas barbaridades. Y eso, comparado con construir edificios, puentes, etcétera, yo creo que eso
no compensa
las barbaridades que hizo socialmente hablando.
¿Qué es el fascismo?
un sentimiento.
Se entiende como que tú quieres imponer tu ideología sobre los demás. Entonces, pues.
Y creer que tú y los que piensan como tú y los que son como tú son moralmente y
superiores
a los demás, a los que no son como tú.
¿Y el comunismo?
El comunismo...
Pues como una utopía realmente.
Sí, es difícil, pero es como que todos debemos ser iguales, la misma propiedad, lo mismo, que nadie esté por encima de los demás.
Que todos tengamos lo mismo.
La práctica es muy complicada, porque siempre habrá alguien por encima.
Claro. Exacto. Claro.
No a la práctica, sino a la teoría. Claro. ¿Cuál os gusta más, el fascismo o el comunismo?
Hombre, la comunismo.
Teóricamente, si su.
Pero en la práctica no ha salido bien nunca.
Pero ni el fascismo ni el comunismo.
No quieren dar.
Bueno, solamente faltaba decir que lo mejor que hizo Franco fue inaugurar pantanos, ¿eh?
La República hizo en muy poco tiempo también, y anteriormente se hicieron pantanos. Lo que pasa que, bueno,
y con otro régimen se habrían hecho pantanos también, ¿no? Hay mucho desconocimiento, ¿no, Carmina?
Sí, bueno, yo creo que queda mucho por hacer. Y de hecho, cuando estaba yendo a este grupo de chicos y chicas, estaba pensando en que también queda mucho trabajo con hacer con los profesores y profesoras de primaria y secundaria, ¿no? Que muchas veces igual también tampoco tienen las herramientas para contrarrestar lo que ellos están viendo en las redes. Y me estaba acordando de que recientemente la Consejería de Educación de aquí, de la Comunidad de Madrid, ha no prohibido, pero no autorizado un curso para formar a profesores de secundaria en memoria democrática. Entonces,
solo en la Comunidad de Madrid.
También ha pasado en la Comunidad de Valencia con otros cursos previamente, pero esto ha sido recientemente aquí en la Comunidad de Madrid, y además conozco al coordinador, que es un profesor de la Universidad Complutense, que ha sido muchísimo tiempo...
La Complutense, unido de rojos también.
Profesor de instituto, el equipo que tenía él, son profesionales de alta solvencia, y es un tema...
Hombre, bueno, es que la guerra civil no se da en el colegio. O sea, yo me acuerdo que estás como todo el programa de historia contemporánea, llegas a Historia de España, y la guerra civil, Franco y la llegada a la transición. O sea, ¿qué sé yo de la guerra civil? O sea, yo tuve que, después del cole, meterme... Real, ¿eh? Esto es real.
Eso fue hace 2 años, más o menos, ¿no? Sí.
Meterme en YouTube y ponerme una serie de documentales.
Después del cole meterme en YouTube, ¿ves cómo hace?
Pero YouTube después del cole.
Bueno, a ver.
Ahí te las estás dando de adolescente.
Bueno, que estoy reconstruyendo mi vida de la forma que me hubiera gustado. Sí. Vale, entonces me meto en YouTube y digo, bueno, pues voy a informarme de cómo fue la guerra civil. Bueno, yo no sabía ni batallas, ni conflictos, ni cómo fue, ni cómo fue el tema de las, o sea, de las tropas, todo. Y no tenía ni idea, y fue a raíz de ver esos documentales y de leerme el libro cuando me documenté para hacer el cómic de Concha Piquer, de Stephanie Seaborth, que es una hispanista norteamericana, que fue como, ¿por qué me tengo que enterar yo a través de una hispanista norteamericana la guerra civil española? Y no me la han contado en el cole.
Yo me empecé a enterar de la guerra civil, como muchas cosas, los que estamos aquí, de muy pequeño, con cómics. Por ejemplo, me acuerdo uno de los primeros que salieron, El Hoy, uno entre muchos, de Hernández Palacios.
Hernández Palacios, sí.
Bueno, oye, que los que no estáis aquí os habéis perdido lo que más nos gusta a todos, que es un juguetito que nos acaban de regalar. Nos acompaña en el estudio el escultor Fernando Sánchez Castillo, que es uno de los artistas con más proyección internacional en nuestro país. Ha expuesto en el Pompidou de París, en el Tate Modern de Londres, en el Reina Sofía también en Madrid, y viene a presentarnos su última obra, que en realidad se va a desarrollar a lo largo de todo el fin de semana. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Esto es un caballo al que le falta algo.
Bueno, es un caballo para completar, digamos.
No me apetece completarlo. O sea, sí, está muy bien así.
Sí, no. La imaginación es poderosa, y la imaginación ha sido secuestrada en este país y en muchos otros durante mucho tiempo, y se pueden hacer muchas cosas con él. Desde lo que decía Peridis, que la naturaleza ocupe esos espacios. En los trabajos que hicimos para hacer este caballito, ¿no?, que es el caballito de Capuz, de José Capuz, que estaba en Madrid, en Valencia y en Santander, todavía están guardados en almacenes, pues el almacén de Madrid, que está fantásticamente guardada en un sitio súper secreto que, como decían los...
No podemos decirlo.
No, que está en Wikipedia, es un sitio súper secreto que está
¿lo
en Wikipedia.
Visto?
Sí, lo hemos visto, lo hemos estudiado y hemos hecho todos los procedimientos contemporáneos para hacer una copia, una escultura inspirada en ese caballo que nos oprimía, ¿no? Ese caballo que era de un dictador y que se montaban encima de un caballo que normalmente los artistas identificamos el caballo como la libertad. Bueno, los artistas y los poetas y todo, ¿no? Lo que pasa es que siempre... Otro piensa y dice, ah, pues aquí me monto yo encima y lo controlo.
La libertad es mía.
Y controlo a los demás, ¿no? O sea, se convierte algo que es maravilloso en un arma de guerra, ¿no? Otros ven, pues, filetes y carne uno ve, pues, un arma en él, ¿no? Entonces, me estaba acordando de lo que decía Peridis, que lo que hacía él, que era arquitecto en aquella época, estaba en el estudio, y yo digo, ¿qué hice aquel día? Pues yo estaba jugando, claro, tenía 5 años, el día que murió Franco, y probablemente estaba jugando con mis soldaditos, de mis cowboys y tal. Y siempre me molestaban los cowboys, esos hombres ahí con las piernas abiertas, y los indios también con las piernas abiertas, no, que había que poner en el caballo, encima del caballo. Yo quitaba los...
Y había menos caballos que se necesitaban.
Jugaba más con los caballos, me gustaba más el caballo, los hipopótamos, los elefantes, los animales, otra naturaleza, ¿no? Aprender de la naturaleza.
Pero esto es una réplica de esas estatuas.
Eso es una réplica de esas estatuas que estaban en las ciudades españolas, que eran símbolos de poder, eran los juguetes del poder, para mostrarte su poder y para relacionarse con el pasado, porque claro, la historia del caballo y de la representación de la estatua ecuestre pues arranca pues desde la época de los romanos. Si nos vamos al origen del arte, os dais cuenta que no hay nadie montado en las cuevas de Altamira, hay caballos, bisontes,
las pirámides, no
hay nadie montado a caballo. Bueno, a partir de Asiria, los imperios, cuando empieza el imperio, la cuestión del imperio, sí ya se monta la gente a caballo. Ni siquiera los egipcios se montaban a caballo, utilizaban las cuadrigas, hay cuadrigas y tal, pero era como un conjunto. Y bueno, se pierde la representación del caballo como el pueblo y como el espíritu de libertad y el espíritu del arte. Y entonces en este performance, en el que no se regalan, se intercambian.
Ahora decimos dónde.
Se intercambian.
Está la gente abrigándose para ir a...
En la sala de columnas del Círculo de las Artes. Ay, no había que decirlo.
Es que hasta las 10 no abren, a ver si...
Ah, bueno, pues que hagan cola. Nos gusta hacer colas para todo.
¿Y lo intercambias por qué?
Y se intercambian por unos post-it en los que cada uno puede dibujar, escribir, contar lo que quiera sobre el concepto de libertad y cómo la libertad ha mejorado en nuestro se ríe todo porque he hecho mí aquí.
Se ríe porque lo está enseñando a cámara, sí. Como si esto fuera la tele.
Claro, sí. Lo bueno de la radio es que bueno, hay que contarlo todo, ¿no? Entonces estoy escribiendo
luego
mi propio post-it para ilustraros. Yo, como soy artista, pues hago dibujos más que escribir cosas.
Entonces, la réplica que tú has planteado y de la que se han hecho, ahora diremos cuántos ejemplares para regalar a la gente que quiere ir a recogerlos, es esa estatua...
Para intercambiar.
Ecuestre de... Ah, para intercambiar.
Exacto.
De Franco, donde Franco ha sido...
Bueno,
segado,
la estatua, yo diría que la estatua ecuestre es de todos, porque la pagamos todos, los españoles, los que ganaron la guerra, los que la perdieron, los que pasaban por aquí, los emigrantes, esa la pagamos todos. La estatua es de todos. Entonces se trata de democratizarla, de hacerla más accesible y pensar qué se puede hacer con ese pasado, ¿no? Y que sea un pasado que nos sirva para ser más creativos y más libres, que es de lo que se trata.
¿De qué tamaño es? Que no nos lo has contado a los que no lo vemos.
Son 25.000 estatuas, 25.000 pequeñas figuritas en las que le falta el jinete. Tiene todavía las piernas porque todavía tenemos un peso, digamos, como si fueran las alforjas. Esa es mi versión. Tiene unas alforjas que ustedes luego en casa la pueden quitar pues con un cuchillito claro, hay que ser un poco, hay que ver bricomanía, hay que ver un poco. La podéis pintar como queráis, con rotuladores, con témperas, como queráis. O la podéis utilizar si hacéis un agujerito para poner un lápiz, apoyar el teléfono móvil. Yo se me ocurren miles de ideas, pues claro, soy artista, pero lo que quiero es que ustedes piensen las suyas. Entonces hemos hecho 25.000 porque es el peso exacto que tiene la estatua de verdad, que son unos 2.000 kilos. Las estatuas son huecas y aunque sea parezca son masivas e impresionantes, están huecas. Entonces eso ya es una cara, es algo que hay que contar para que la gente piense que el poder no es monolítico, que se puede vivir dentro. En la que estudiamos, y aunque está muy bien conservada y tal, había un agujerito que utilizaron para desatornillarla y ahí encontramos un ratoncito que vivía en la estatua. Y el ratoncito...
Estaba de Franco hasta el gorro.
Lo cogimos, yo creo que es un ratoncito que vino porque estaba ahí con sus raticidas y todo, y nos lo trajimos al estudio, no sabíamos si era macho o hembra, y una de las curadoras, colaboradoras, Jimena Ruiz, me dijo, dice, vamos a ponerle Francis, porque no sabemos si es chico o chica.
Pero empieza por Frank.
Digo, se lo llevaré a una tienda para alguien que lo quiera, porque nadie lo quería. Y me dijo la tienda, bueno, sí, déjelo ahí. Que, digo, ¿y qué vais a hacer con él? ¿Se lo venderéis a alguien? Y dice, sí, se utilizan para dar de comer a la serpiente.
Joder, tú. Entonces, pobre, no. Francis, que para descanse.
O sea, toda esta historia a lo mejor es para salvar a un ratón. Sí. Esa, oye, es mi historia personal. Pero eso, queremos decir que es el mismo peso ese que es de la estatua, para que esta vez compartamos y creemos un memorial, un momento de encuentro colectivo.
Déjame recordarlo para que la creativo. Gente que está escuchando lo sepa. La idea es que a lo largo de este fin de semana, en el Círculo de Bellas Artes, ¿sí?, de Madrid, la gente se lleve una de estas 25.000 figuritas ecuestres sin jinete o con la mitad de un jinete. Sí. A cambio de esa colaboración artística, habría que decir, ¿no? Un dibujo en un post-it o pues una frase, ¿no? También.
Sí.
Están en la sala de columnas del círculo hoy sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y mañana domingo solo por la tarde de 4 a 9 de la noche. El que vaya allí se puede llevar una de estas 25.000 estatuas. No hago más que darle vueltas al hecho de que hayáis podido saber dónde está esa estatua, esa última estatua de Franco que se quitó en Madrid, que es la de Nuevos Ministerios, sí, ¿no? Y que hayáis ido a verla y tal. Es un lugar secreto, no sé que no me lo vais.
En Wikipedia.
Pero a mí, no, porque aparece la calle, pero no aparece el sitio, ¿no?
Si tú miras en Wikipedia la estatua de José Capuz y tal, y me han dicho las personas que me dijeron, por favor, no reveles el lugar que es secreto y tal,
sí, pero,
es Wikipedia.
En un hangar de una calle, ¿no?
En un hangar de una calle, sí, claro. De un...
Pero a mí lo que me preocupa es esto, ¿no? Porque... Está ahí, a ver si alguien, ¿no?,
claro,
va a decir, bueno, vamos a sacarlas, ¿no?
Sí, se pueden hacer, sí, claro, pues yo podría hacer muchas cosas con él.
No, pero yo digo tal y como está.
Yo la he pedido, mira, por ejemplo, la hemos pedido para, yo voy a tener una exposición en el Reina Sofía, el año que viene en el Palacio de Velázquez, y estoy pidiendo las estatuas ecuestres a muchas instituciones, muchas de ellas no caben. Porque a pesar de que el Palacio de Velázquez es muy grande, no caben por la puerta y como es patrimonio se puede hacer.
Pero no se han destruido la mayoría.
No, la mayoría no se han destruido. No se han destruido porque la hicieron artistas y aunque el jinete, si te das cuenta, estudiando la estatua esta, el retrato del general lo hizo en 5 minutos José Capuz. Es anodino. Puede ser cualquiera. Puede ser un garbanzo puesto ahí arriba. Pero el caballo es fantástico. Mm-hmm. El caballo, cuando lo miras, una obra de arte. Es lo que les dejaban hacer a los artistas aquella época.
Por favor, guardarme a mí
un caballo.
Una de las figuritas, porque casualmente antes de entrar en el programa he subido una viñeta al
Twitter
de La Vivir con la estatua, y entonces yo lo que he dibujado ha sido efectivamente la estatua, eso sí, con el dictador encima y con una bosta detrás, es decir,
claro.
la bosta del caballo, todos sabemos que es cuando el caballo se desahoga, pues deja bostas.
Qué bonito,
lo único que
bostas.
Sí.
Eso es lo que pones tú en la viñeta.
Correcto. En lugar de bosta escrito correctamente, es decir, con B, yo lo he puesto con V o X, ta. Boxta. Porque creo que, en fin.
Arte conceptual. Sí.
Arte conceptual. Te guardamos, sí, un caballito.
Os lo ruego, por favor.
Que yo te decía esto del hangar porque pensaba en cómo pasa el tiempo y cómo cambia el concepto de memoria, Carmina, también según pasa el tiempo. Yo antes, a las 8, hablaba de la cárcel de Carabanchel y yo decía que la cárcel de Carabanchel se derrumbó bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón. Y es verdad que estaba él como alcalde, estaba Esperanza Aguirre como presidente de la comunidad, pero en realidad fue un acuerdo que aceptó Alfredo Pérez Rubalcaba, que entonces era ministro del Interior. Ningún socialista ahora pensaría ni remotamente en destruir un lugar tan emblemático y que significa tanto para la memoria como la cárcel de Carabanchel, que a mí me encantaría que siguiera en pie como lugar de recuerdo, ¿no? Y fíjate qué poco tiempo ha pasado. Y sin embargo, ¿cómo ha cambiado el concepto de memoria, ¿no?
No, el concepto y las políticas de memoria, sobre todo, que es lo que también cambia muchísimo, ¿no? Y gracias, bueno, tenemos la cárcel de la Modelo en Barcelona, que es maravillosa, y hay otras cárceles por todo el estado.
Pero la Carabanchel es un descampado.
La de Carabanchel es un descampado y la verdad es que eso fue un error.
Pero fue un error, fue entender un poco el momento en el que estás, ¿no? Yo me preguntaba con el caballo si si ahora habría debate sobre eliminar o no un caballo con Franco encima. Yo entiendo que ya no habría debate, ¿no? Hay que quitarlo.
Bueno, ya los hay, ya lo hay con las calles, ¿no? Que sí, se llegan a quitar.
Es lo que es, justo lo que iba a decir.
Bueno, yo creo que deben de, no deben de estar en espacio público, sino deben de estar en lugares que, en los que se pueda explicar cuál es el origen, por qué se hicieron, y cada estatua tiene, no solamente la hace el artista y la paga alguien, sino que suceden muchas cosas alrededor de ellas que son como un libro. Las estatuas pueden explicarnos cosas, son, yo las llamo sinécdoques, de casos de estudio que pueden contar muchas cosas sobre nuestra sociedad. Entonces, pues efectivamente deberían estar en algún lugar, no sé cuándo, no sé en qué momento, en el que ya sean objetos históricos de análisis y elementos, pues, de neutro, que expliquen el poder. Mm.
Es que estoy pensando al hilo de esto que en Chile, por ejemplo, hay un museo de la memoria y los derechos humanos. Entonces, igual sería interesante tener un museo donde meter la estatua de Franco, meter todo
el Valle de los Caídos, perdón.
En el Valle de los Caídos,
en el Valle de los Caídos estaba planteada que hubiera una estatua que era la de Ábalos, que era la que iba a visitar Carrero Blanco el día que le mataron, que lo asesinaron. Ajá. Y entonces esa estatua se guarda también en un lugar, la tiene Patrimonio Nacional, en un lugar que no puedo revelar porque...
tenemos que decir, matarte.
Pero que te sorprendería dónde está, ¿no? Y entonces,
dejadme que recomiende...
El Valle de los Caídos no está completo sin esa estatua, entonces a lo mejor el nuevo lugar
no
que
se no se convertiría... Un momento, en un... al final un museo del franquismo. Que es lo que el riesgo se corre con el Valle de los Caídos, que ya lo es.
Pero yo lo pondría en el centro de Madrid, joder. O sea, quiero decir,
tampoco,
porque
te pases.
No, hombre, sí, joder, quiero decir, ¿por qué tenemos que ir hasta el Escorial, que está bien tener ahí como un
o sea,
un
tú pondrías la cruz en el centro de Madrid?
Pondría la cruz en el de los caídos en el centro de Madrid, pero por ejemplo, sí que habilitaría un espacio.
Oye,
en
la catedral de la Almudena quedaría igual de kitsch y haría juego,
No, pero quiero decir que habilitaría un espacio en igual que está el Prado, pues joder, poner un museo de la memoria ahí al lado. Uf. Y que vayan los niños a visitar.
Hay un proyecto, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática está trabajando en esa idea, pero es cierto que es una secretaría con unos recursos limitados y que tiene muchos temas pendientes, ¿no? Entonces, este próximo martes se publicará el inventario de vestigios, ¿no?, de franquistas, y ahí va a empezar a moverse mucho el tema de eliminación o resignificación. Se acaba de presentar el mapa de fosas con RTV, en el que se ven esas 6.000 fosas, en la que se demuestra que no hay lugar en todo el territorio en el que a menos de 50 kilómetros no haya una fosa. Que además es que es muy gráfico ver ese mapa, ¿no?, en el que son todo puntos, excepto en un par de islas. Están haciendo muchas cosas. O sea, parece que, que hay muchísimo por hacer, porque hay muchísimo por hacer, pero o sea, me consta que están trabajando mucho y que tienen muchos frentes abiertos. Y esta idea del centro de interpretación, del centro de memoria al estilo de Chile, es una de las ideas que está sobre la mesa y sobre la que hay gente trabajando.
Que Mauro, ibas a recomendar el libro.
Que es que estáis todo el rato diciendo como que hay secretos sobre dónde están las estatuas de Franco, y dejadme que recomiende un libro que se llama ¿Dónde está Franco?, de Julia Schulz-Dorbung, que es una artista hispano-alemana, con texto de Manel Risques, en el cual te vienen fotografías de dónde está cada una de las estatuas de Franco quitadas de sus calles y guardadas en almacenes, con su dirección y un poquito de la historia que contaba.
Mauro, yo tengo ese libro y yo he trabajado el tema de seguir las estatuas.
Me imaginaba que
antes que Julia. Y te digo que el libro, por desgracia, está incompleto. Yo creo que Julia y yo podríamos completar todo.
Tendríais que hacerlo juntos.
Por ejemplo, en ese libro no se menciona que el Banco de España tiene una estatua de Franco. Que la Real Academia tiene otra estatua de Franco. Y nadie sabe. Eso no figura en ningún libro, ningún historiador lo sabe. ¿Cómo lo he sabido yo? Pues es que tampoco lo sé. No sé cómo lo he sabido.
Pues lo has visto. Has ido al Banco de España.
No, estoy pidiendo las fotografías de ello. Y
¿en el catálogo de obras del Banco de España viene, por ejemplo?
No lo sé.
Hicieron hace poco uno.
Supongo que a lo mejor... Pero siempre te dicen que está en un almacén oculto, que está bajo no sé cuántas
capas. Sí, en el libro hay varios que te dicen que están ocultos.
Claro, y cuando yo, como Julia, digo, no te preocupes, si yo con fotografiar la caja me vale. No, también parece que tenemos muchas las que guarda el ejército, que muchas de ellas son de ayuntamientos. O sea, hay una como una protección burocrática en torno a ello. Entonces, hace falta una institución superior que diga, a ver, esta estatua tiene que es del ayuntamiento de tal, no sé qué. No, tiene que ser del Estado y tiene que estar en un museo de tal. Porque si no, es verdad que está todo oculto y entonces genera fantasías libidinosas, vamos a decir.
Que la de Melilla, cualquier día aparece en una plaza mayor.
Pues cualquier día aparece en una plaza mayor y ese es el peligro.
Es que este es el peligro, por eso te decía que me incomoda saber que... ¿sabes? Es verdad lo que dices tú, hay arte, no se puede destruir, pero joder, ponerle un buen candado atado al suelo para que nadie pueda moverlo, ¿no?
O reinterpretarlas. Mira lo que ha hecho Kara Walker, por ejemplo, con las estatuas de los confederados. Hay artistas contemporáneos que pueden reinterpretar aquello. Sí. Y eso ha pasado toda la vida. Las estatuas públicas se completaban, los edificios se completan. Por ejemplo, el Valle de los Caídos, ahora lo van a completar otros arquitectos, ¿no?
Sí. Oye, ¿has tenido alguna vez algún problema con tus obras respecto a que te vengan una banda de gente a protestar?
Yo no he tenido ningún problema, porque creo que el arte es sobre todo diálogo y creatividad.
Sí.
Pero no todo el mundo lo piensa.
Buena suerte con eso.
Hay un problema, y no fue con una banda, fue con un ayuntamiento.
¿Qué pasó?
Bueno.
Yo creo que eso sí que hay que recordarlo.
Bueno, esto no es un problema. Esto es un serio problema que debería todavía de avergonzarnos, ¿no? Que toda una corporación municipal aprobó un memorial en el cementerio del Este, que conmemoraba los 2.936 asesinados en la posguerra. Y igual que hay en toda España los asesinados durante la guerra por el bando... digamos de el bando perdedor y bueno, se aprobó que hubiera un memorial y yo decía que casi no hacía falta arte, que lo que hacía falta era poner en un cementerio, además que no es siquiera es espacio público, los nombres de esas gentes, porque tienen familias y aunque tu padre es un asesino o bueno, algunos de ellos eran gente complicada, pues la mayoría eran gente normal. De esos 2.936 había artistas, había hasta falangistas en eso. Pues que es una pena que en un cementerio no se pueda poner un nombre. Es como negarle, por ejemplo, la tumba de Franco, que ponga Franco.
¿Y
¿no?
qué pasó?
Pues que en cuanto hubo un cambio municipal, pues las placas, que ya había 1.000 nombres, se quitaron. Y el arquitecto, ¿y qué pasó? Pues que eso pasó, salió en todos los periódicos. Y luego todavía, mucho tiempo después, todavía te preguntan qué ha pasado. Y han pasado 4 o 5 años. Entonces, eso es una pena que no podamos convivir con todo nuestro pasado y todos nuestros muertos.
Falta mucho para que eso pase. Que además, mira, me acuerdo esta estatua en la que está basada, la de Nuevos Ministerios, cuando se retiró con nocturnidad, ¿no? Por si acaso alguno se encadenaba la pata del caballo o algo así, no sé muy bien. Hubo gente que fue a ver esa ceremonia con tristeza, fíjate tú.
Sí.
Carmina Gustrán, que es comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad. Carmina, gracias por volver al programa y suerte con todo el trabajo que tienes todavía por delante.
Un placer.
Que no acaba la semana que viene el trabajo.
No acaba. Os esperamos de todas formas en el Círculo de Bellas Artes para que podáis llevaros ese ejemplar de Libre.
Y Fernando Sánchez Castillo, que es el autor de esta escultura, Libre, acción artística, que además hoy entre 10 de la mañana a 9 de la noche y mañana de 4 a 9 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la sala de columnas, hay 25.000 caballos esperando para quien quiera ir a recoger uno, caballitos sin dictador, que nadie se preocupe, a cambio de pararse a pensar un poco, que es básicamente lo que proponéis. Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros. Espero vuestros postes.
Mauro Entrealgo, José María Pérez Peridis, Carla Berrocal, Julio Rey. Compañeros, un abrazo fuerte.
Un beso.
Abrazo.
Abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.